eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos nuestro periplo por Madrid que empezamos la semana pasada y que continuaremos durante, yo creo, no vamos a decir el número de semanas porque eso es muy difícil de determinar. Así que Juan Carlos, que está aquí ya, vamos a saludarlos y después ya nos dirá cómo empezamos hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Bien, pues mira, teniendo un final de verano y principio de otoño estupendo aquí en Madrid, porque bueno, hemos tenido un calor horrible y ahora por lo menos tenemos un respiro, ¿no? Como decíamos la semana pasada. Bueno, como te decía el jueves pasado, pues para que quede un poquito claro, si te parece bien, vamos a hacer un recorrido por las puertas de Madrid, porque además esto va a marcar lo que era el recinto de lo que era la ciudad antigua, la ciudad después la siguiente muralla y hasta la llegar a la ciudad moderna, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer un recorrido por las puertas, ¿no? Vamos a ir, en vez de caños, vamos a ir de puertas, ¿sí? Y luego vamos a ir a la Plaza Mayor, que es otro de los... Como estábamos aquí en Sol, ¿te acuerdas que estábamos en Sol? Pues vamos a ir caminando por la calle Mayor y vamos a llegar hasta, bueno, pues una de las entradas importantes, que es Zaragoza, Gerona, Sal, que es la de la entrada que casi todos cogemos cuando vamos a la puerta, a la Plaza Mayor, ¿verdad? Bueno, pues si quieres vamos a empezar entonces con esto de las puertas. Verás, de las cinco reales puertas que te acuerdas que dijimos el otro día, ¿no?, que existían en Madrid, estamos hablando en el siglo XVIII, en la época neoclásica, ¿no? Solo quedan dos en pie, que son la de Alcalá, que ya la vimos el otro día, ¿no?
Sí, sí.
Y la de Toledo, que la vamos a ver hoy también, ¿no? Es una de las puertas, que es la última, porque esta se hizo en 1820, se terminó en 1827, Antonio López Aguado, que además este también estuvo trabajando en la Plaza Mayor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no, la de San Vicente, que también la vamos a ver ahora, está reconstruida totalmente y se reconstruyó en 1995, pues con una réplica exacta de la original que estaba estaba un poquitín más para allá, ¿no? Ya te diré ahora cuando hablemos de esta de San Vicente, pues lo que se tuvo que quitar de aquí y tal. Esta está en Príncipe Pío, que es la que yo te decía, que está por ahí por esa zona cerca de Moncloa, de la de los franceses, el puente de los franceses y sitios así, ¿no?
Sí.
Bueno. Y luego está la puerta monumental más antigua, que esta no está, también la vamos a ver, pero esta no corresponde a la época neoclásica. Esta se llama la de Felipe IV y esta data del siglo XVII. Esta es una puerta que la vamos a ver también monumental, es barroca, como puedes ver, y fue hecha para Carlos II, luego lo veremos también, ¿no? Es una puerta muy recargada de este estilo barroco que se hacía en esa época, pero que existe todavía y la gente la puede ver porque está en el Retiro, ¿no?, en este parque emblemático que hemos recorrido, ¿no? Bueno, pues a pesar de que hoy solo quedan, bueno, unas pocas puertas, ¿no?, que hemos dicho monumentales, de las decenas que había, fíjate lo que te digo, había muchísimas puertas en Madrid, bueno, pues fueron parte también, bueno, la identidad, lo que era el recinto, ¿no?, de la capital, de hasta el punto de que, bueno, una de ellas, que como hemos dicho, la de Alcalá, pues ha quedado como un símbolo de la ciudad, ¿no?, como la puerta de Brandenburgo, por ejemplo, en Berlín, ¿no?
Efectivamente.
Conforme la villa y corte, que es así como se llama Madrid, crecía con el tiempo, ¿no? Se construyeron en torno al nuevo núcleo, ¿no?, que se iba creando, el nuevo núcleo urbano, sucesivos recintos amurallados, que esto también lo hemos visto en el programa anterior, ¿no?
Sí.
Eran para rodear las marcas de los límites y las marcas defensivas, etcétera, ¿no? Fueron muchas las puertas por las que, bueno, pues las que se accedía a Madrid. Ten en cuenta que Madrid era un lugar que estaba colocado en un sitio estratégico de los parte de los musulmanes y luego por parte de los cristianos, ¿no?
Claro.
De las que ya no queda restos visibles, pues no tenemos muchas noticias, pero hay algunas que sí tenemos restos visibles, como son sus lugares, ¿no? Son nombrados por sus lugares, por ejemplo, la Puerta del Sol, que decíamos el otro día, aquí estuvo la primitiva, que esta pertenece a la muralla musulmana, ¿vale? Uh-huh. Luego está la Puerta de Moros, que también aquí hay una plaza, ¿no? Y la Puerta Cerrada, que sabes que es también una de las plazas importantes de Madrid, que sí. También está también por aquí, por esta zona, por las
cavas.
Sí,
¿no? Está muy... Sí.
Bueno, en el siglo XVIII los cronistas contabilizaban... en el recinto del Madrid, ¿no? El Madrid borbónico, porque era la época de los Borbones, 5 reales puertas. Estas puertas podemos decir que son las que ahora mismo pues nos quedan, ¿no? Que son los 5 accesos. Estos accesos además eran, que como te decía el otro día cuando hablábamos de la Puerta de Alcalá, para recaudar impuestos se crearon esos, era el que traspasaba el umbral pues tenía que pagar un impuesto de peaje, ¿no? Las puertas que sobreviven que estaban en aquella época, ¿no? Uh-huh. Eran, si quieres te las digo, son la
sí,
Puerta de Alcalá.
Recuérdalo, porque aunque lo dijimos sí. La semana pasada, pero mejor recordarlo.
La semana pasada no te las dije enteras para que la gente las sepa. Era la Puerta de Alcalá, que era una puerta importante, la Puerta de Atocha, que esta puerta no existe, pero que estaba ahí en la parte de Atocha, evidentemente, la Puerta de Segovia, que hoy está la parte esa del viaducto, ¿no? ¿Vale? La Puerta de Toledo, que permanece en pie, y la Puerta de Bilbao, que fíjate que también se llamaba la Puerta de Pozos. Esta puerta estaba en lo que es la Glorieta de Bilbao, hoy, donde vives tú, al lado de donde vale, pues esa era una de las puertas, ¿no?
De hecho, la estación de Atocha se llama Madrid Puerta de Atocha.
Claro, por eso te estoy diciendo, por eso también por este nombre que es el recuerdo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues con ellas convivieron también 11 postillos o lo que se llaman también postigos. Uh-huh. Estos eran de menor categoría, claro. Evidentemente, por eso tampoco ten en cuenta que eran muchas puertas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la mayoría de ellas solo queda en la memoria, como hemos dicho. Y gracias a gente que se dedicó a escribir crónicas sobre ellas o también grabados de la época y algunas pinturas que han sobrevivido. Pero poco más, no queda mucho más, ¿no? Uh-huh. Y lo que te contaba el otro día, que la Puerta del Sol se llamaba así por el sol este que tenía dibujado y porque era por donde el sol nacía, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Bueno, pues vamos a ir a la Puerta de Toledo, una de las puertas emblemáticas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la tradición dice que... Bueno, el monarca francés José I Bonaparte, que sabes que era el hermano de Napoleón,
sí, claro,
fue el primero que encargó pues hacer aquí esta puerta, ¿no? A un arquitecto que te decía antes, que era Antonio López Aguado,
que tiene una calle aquí en Madrid, precisamente,
efectivamente. Uh-huh. El proyecto para dar mayor realce o relieve a la entrada de Madrid desde la parte de Andalucía, ¿no? La parte de Andalucía, Toledo, ¿sabes? Esta zona que está donde yo vivo, que es Carabanchel, ¿no? Uh-huh. Y que sustituiría a la existente puerta, ¿no? Que había. Hay que tener en cuenta que aquí hubo dos puertas anteriores a esta última, ¿eh?
Ya. Yeah.
¿Vale? ¿No? Y quiero decir que las puertas son mucho más antiguas que lo que estábamos hablando de la terminación, que fue en 1827, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta puerta se erigió en honor a Napoleón, el hermano del rey, como te he dicho antes. Y esa versión de la historia, bueno, pues ampliamente difundida, narra también que... Cuando el ejército francés, de alguna manera, bueno, pues tú sabes que abandonó Madrid porque perdió la guerra, ¿no? La guerra de la independencia.
Sí.
El recién estrenado Ayuntamiento de Madrid, pues fíjate, retomó el proyecto con el mismo arquitecto. Pero esta vez fue en honor a otro rey que llegaba de fuera, que era Fernando VII, que estaba exiliado, el que llamaban el deseado, que deseado no tenía nada.
Más,
pero bueno,
ese mejor que no hubiera venido nunca.
Hubiera sido el odiado, ¿no?
Exacto.
Bueno, y aquí, bueno, pues se hizo con motivo sobre la victoria de la guerra civil, digo, de la guerra de la independencia, sobre las tropas francesas, las tropas napoleónicas, y además ensalzando la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, pues a su fama de chaquetera, casi le chaquetera, sabes que los madrileños somos muy curiosos y ese tipo de rollos, ¿no? Que un día valía para una cosa y otro día valía para otra, pues los madrileños eran, ya digo, que eran muy graciosos y les aclararon una letrilla. En esta letrilla se decía que la Puerta de Toledo era una especie de elefante, a ver cómo te lo diría, es que era curioso, porque era un elefante cebado con adoquines, ¿no? Para que, no, esto es una cosa, sí, a mí no me parece tan fea, injustamente me parece que fue criticada, porque, hombre, no es como la plaza, no es como la Puerta de Alcalá.
Exacto, la Puerta de Alcalá es muy bonita.
Ten en cuenta que aquella es una puerta de 5 vanos y esta es de 3 vanos. Pero bueno, es una puerta también muy muy bonita, ¿no?
Me caro.
Aquí contribuyeron a todo esto de la mala fama de la puerta, pues fíjate, Mesoneros Romanos, que escribió unas crónicas horribles sobre la puerta, y también Higinio Ciria, que era otro de los historiadores y cronistas de aquí de la villa, ¿no? Estos afirmaban bajo el monumento se había puesto, ¿no? Al principio, pues esas medallas, calendarios, conmemoraciones de José I Bonaparte, ¿no? Uh-huh. En una cosa que era una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Yeah. Sabes que esto se suele hacer en casi todos los sitios, sí. Como pasa en la Puerta de Alcalá, ¿no? Uh-huh. Que hay monedas también de la época de Carlos III, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí entonces lo que se hizo fue quitar estas medallas, estas conmemoraciones y poner bajo la puerta pues una constitución de Cádiz junto con monedas y, bueno, conmemoraciones, calendarios y demás del nuevo rey, de Fernando VII. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues que durante un tiempo, sabes que la monarquía estuvo dándole muchas largas a lo que fue la victoria, pero pronto se convirtió otra vez en una monarquía absolutista. Y esto fue cambiando. Entonces, lo que hizo fue cambiar la Constitución por otro tipo de cosas conmemorativas del rey, ¿no? Un periodo que se volvió a cambiar de 1820 al 23, porque sabéis que hubo el periodo del trienio liberal, pero otra vez volvió lo que se llamó los 10 años de estos onerosos de Fernando VII, y otra vez se cambió. O sea, quiero decirte que por eso tenía esa fama de chaquetera a la puerta, ¿no?
Ya. Yeah.
Y actualmente se cree que, bueno, que hay debajo, pues esto, lo que hemos dicho, una conmemoración de Fernando VII con una serie de medallas y demás, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia, ¿no?
Pues no.
Su diseño es neoclásico, bueno, y como te decía antes, ha sido injustamente, pues, digamos, vilipendiada, ¿no?, o criticada. Pero la puerta tiene 3 arcos, 3 vanos, uno central, que es arco de media punta, como suelen ser estas puertas, porque los arcos apuntados no dejan bien situada lo que es la parte superior de la puerta, ¿no?
Claro.
Para luego colocar los detalles. Tiene 4 angelotes en la parte que da hacia el puente de Toledo, que es la parte del río, la parte de acá de donde estoy yo, en Carabanchel.
Sí.
Y por dentro tiene, pues eso, una serie de símbolos militares, como es lógico en la época, y una mujer que tiene 2 esferas en los pies, que representan, bueno, que es la emperatriz, o España es el imperio, ¿no?, de que tenía y tal, de todas las tierras de América y demás. Eso luego se fue cambiando, y arriba tiene el escudo de Madrid, ¿no? Más o menos sería una simbología, pues, típica de la época, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto.
Y, bueno, esta puerta fue teniendo mucha importancia, fue también, fíjate qué curioso, un paso para el ganado de, bueno, el ganado pasaba por aquí, tenía que pasar aquí cuando hacían la mesta, tenía que pasar obligatoriamente por esta puerta. Y luego se ha quedado, como bien sabes, en una isleta, y está, bueno, con un poco de hierba para representar lo que era el paso del ganado también por esta puerta, ¿no? Poco más puedo decirte.
No, está ahí como una especie de glorieta y están, sí, en medio, y esa, sí, además está muy bien, está muy, sí, bien conservada, ¿eh?
Sí, sí, no, está muy bien, y bueno, aquí venía mucha gente también, ¿te acuerdas que aquí estaba el campo del Atleti? Por aquí se pasaba mucha gente también al campo del Atleti, que era el Vicente Calderón, hacer un recuerdo también a ese campo que ahora ya ha desaparecido, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la puerta de San Vicente, ¿no?
Bueno,
otra de las puertas.
Vamos a recordarles antes a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que vámonos a la Puerta de San Vicente, efectivamente.
Bueno, pues la actual puerta que podemos observar, bueno, te he dicho antes que está en la glorieta de San Vicente, evidentemente, por eso se llama. No, se llama así, te voy a decir luego por qué se llama, porque es curioso también, ¿no? Uh-huh. Esta está enfrente de la estación de Príncipe Pío, ¿no?
Ya.
¿Conoces? Aquí es famoso para la gente que no conozca Madrid. Bueno, porque además de ser un lugar emblemático en lo que fue la independencia, ¿no? Uh-huh. También aquí hay un centro comercial al que acude muchas personas, muchos en sus su momento de ocio, ¿no? Para disfrutar de un montón de cosas, de cines y demás, ¿no? Es muy famoso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta que tenemos ahora es una reconstrucción de 1995. De la original era de Francesco Sabatini. Fíjate que Sabatini,
sí,
va a estar en todas,
sí,
partes, en todos los lugares, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta estuvo en ese mismo lugar, en ese mismo emplazamiento, entre 1775 y 1892, ¿no?
Ya.
Bueno, pues anteriormente hubo en esa misma zona otra entrada, otra puerta, ¿no?
Uh-huh.
A la ciudad, ¿no? Esta fue encargada por el marqués el arquitecto Pedro Rivera. Esta fue encargada por el marqués de Vadillo, ¿no? ¿Sabes?
Ya.
El marqués de Vadillo, que aquí tiene también una
zona.
Tiene
una plaza, ¿no? Claro, una plaza.
¿No? Sí. Sí, aquí está, aquí en Carabanchel, ¿no?
Uh-huh.
Que fue corregidor de la Villa y Corte.
Uh-huh.
Y que estaba ornamentada, fíjate, con una imagen de San Vicente, que por, es por eso por lo que lleva el nombre la siguiente, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues esa puerta de estilo barroco fue derribada, destruida, en el año 1770 para reordenar los accesos de, bueno, pues de la del Palacio de Oriente, ¿no? Que también ten en cuenta que no está muy lejos de aquí tampoco, ¿no?
No, no está lejos, ¿no?
Y su conexión con el Pardo.
Ajá. Uh-huh.
Esa zona que va de un lado a otro, ¿no?
Claro.
Bueno, acabadas las obras, bueno, estas obras camineras que se llaman, ¿no? Mm. Carlos III, que era el monarca de la época, va a encargar a Sabatini hacer una nueva puerta, porque esa puerta ya quedaba un poco antigua, anticuada, ¿no?
Uh-huh.
Y que fue terminada justamente en 1775, derrumbando la anterior, ¿no?
Yeah.
Tenía tres vanos, no es tampoco tan importante como la de Alcalá, y se construyó con granito y piedra de un sitio que hay aquí muy cercano a Madrid, piedra caliza, ¿no? De aquí, que es Colmenar de Oreja, ¿no?
Sí.
Que es una piedra buena para construcción.
Uh-huh.
Y se suele hacer así, ¿no? Bueno, el frontón es triangular y estaba coronado, se coronaba de un monumento, bueno, rematado por un trofeo militar, como ya digo que estas puertas suelen ser más o menos las que son del neoclásico, no los neoclasicismo, ¿no? Bueno, pues al igual que, bueno, pues los postigos laterales también tenían estas, los postigos o puerta lateral o vanes laterales también tenían estos símbolos militares, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues la puerta fue de alguna manera desmontada. Esto fue en 1890-92, ¿no? Que te dije, ¿no? Y perdiéndose sus piedras que además se utilizaron, fíjate, para hacer esos adornos monumentales de las farolas estas que ha habido en Madrid durante mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y algunas también se perdieron en cajas en oscuros almacenes. Ahí ya se perdió la pista. Sin embargo, en los años 90, en los años 90 del siglo pasado, ¿no?, el Ayuntamiento de Madrid pues decidió no reponer esta puerta, porque era lógico, ¿no? La puerta de San Vicente era un emblema, ¿no?
Ya.
Y finalmente fue encargada a un arquitecto también importante, que es Juan Antonio de las Heras, que es otro de los grandes, ¿no?
Uh-huh.
Este la reconstruyó gracias a, bueno, pues eso, a los planos antiguos que se conservaban y a una serie de viejas fotografías en blanco y negro hechas por algún pintor francés.
Ya. Yeah.
Se tuvo que desmontar para poner aquí en esta isleta una famosa fuente, la fuente de Villanueva, nada más y nada menos, que hoy se encuentra en el Parque del Oeste. El Parque del Oeste es uno de los parques importantes de Madrid y se comunica con la ciudad universitaria, la ciudad universitaria, que es donde está la Universidad Complutense, ¿no?
Sí, de donde hablábamos el otro día, que había otra Rosaleda maravillosa, quizás la mejor de todas las que tenemos.
Y donde yo estudié, claro, que es el lugar que me he estado visitando durante muchos años, ¿no?
Claro.
Bueno, y esto es más o menos lo que es la historia de esta puerta, ¿vale?
Sí, pues
ahora
sí.
Nos vamos a ir a la Puerta de Hierro, que es otra de las que también el otro día no dijimos.
Y que no está muy lejos de aquí, ¿eh? Tampoco.
Claro, por eso te digo, bueno, esta puerta está construida entre 1751 y 1753 por Francisco Moradillo. Con piedra blanca también de Colmenar de Oreja. Tiene tres vanos, como las anteriores, con adornos militares, como no podía ser de otra manera, y se llama de hierro, precisamente por las verjas que cierran los postigos, las puertas,
sí.
También las cerraban en aquella época. Esta fue, desmontada piedra a piedra, porque aquí pasaba lo que se llama la autopista A6, ¿no? Que es
sí.
La que va a Coruña, ¿no?
Ajá.
Y llevada a una isleta, ¿no? En medio de varios cruces de carreteras. Solo se puede ver desde el coche.
Ya.
Curioso que no se pueda bajar para verla, pero bueno, está ahí, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esta puerta daba acceso no a la ciudad, fíjate que es curioso como la gente podría pensar, no, daba acceso a un coto de caza, ¿no? Que
uh-huh.
Es la entrada a lo que se llama el Real Coto del Pardo, ¿no?
Uh-huh.
Esta fue construida por Fernando VI y pues le gustaba mucho ir de caza con los nobles y demás, y pues mandó a hacer esta puerta. Además es famosa porque ha dado origen a una famosa urbanización, que es la urbanización Puerta de Hierro, ¿no?
Sí, y un hospital magnífico.
Y un hospital también estupendo, como tú dices, que está también aquí en esta zona, ¿no? Es lo que sobresale más, lo que podríamos decir de esta puerta.
Hierro, sí. Bueno, sí, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com y que estamos hablando de Madrid.
Uh-huh. Bueno, hay otras... voy a decir tres puertas, mejor, en dos jardines importantes de la capital. Uno es el Jardín Botánico,
uh-huh.
que ahora hablaremos,
sí.
Y otra, claro, evidentemente, es el Parque del Buen Retiro, ¿no?
Uh-huh.
La mayoría de los accesos al Retiro, como bien sabes, algunos de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Son muy hermosos, como hemos visto también, en algunos, como pues, se puede contemplar, pero datan del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Pero aún se conserva pues esta puerta que hemos dicho, monumental, esta puerta que es del siglo XVII. Es la llamada Puerta de Felipe IV, pero que a mí me parece un poco absurdo. Bueno, se erigió, porque fíjate, se erigió en 1680, cosa que ya era tras la muerte del monarca, tras la muerte de Felipe IV. Seguramente se hizo como homenaje también un poco a él, ¿no? Y esta puerta fue erigida como un arco triunfal para la llegada de la primera esposa de Carlos II, ¿no? ¿Sabes? Hechizado, que decían que era impotente, ¿no?
Yeah.
Esta era María Luisa de Orleans,
uh-huh.
Como bien sabes.
Sí.
Y tras su muerte, que fue 10 años después, como aquí se suele utilizar todo, pues se reutilizó también otra vez para la segunda entrada de la segunda mujer del monarca, ¿no?
Claro.
Que era Mariana de Neuburgo. Ten en cuenta que esto, bueno, ya que tenía la plaza y la puerta, bonita, pues bueno, que va.
Hombre, claro, había que aprovecharla, por supuesto.
Vale. Bueno, ahora está en un sitio distinto, ¿no? Esta puerta no está en el lugar original donde estaba antes, puesto que antiguamente esta puerta estaba en lo que era uno de los recintos de la ciudad de Madrid, ¿no? Pues esta puerta además nos habla de su construcción, esa construcción tan ornamentada barroca, y podemos entrar por ella perfectamente al Retiro. Es una de las puertas de entrada del Retiro, ¿no? Que es la puerta principal, que es la que por la que pasamos todos, pero que muy poca gente sabe que es esta puerta, la puerta de Felipe IV, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ahora si nos vamos un poquitín más hacia allá, vamos pasando por el Paseo del Prado y llegamos al Botánico. Pues en el Botánico nos vamos a encontrar dos puertas. Una de las puertas, una puerta real, que es de 1774, es esta puerta fue creada por Villanueva, ¿no? Por el sí. que hizo luego el Museo del Prado también, uh-huh, ¿no?
Exacto.
Trabajó también, uh-huh. Y trabajó en la Plaza Mayor, ¿no? Uh-huh. Esta se llama la Puerta Real, que es la puerta de entrada del Botánico, que también la habrá visto, que es muy bonita, ¿no? Sí. Y en 1785, pues se hizo, también la hizo Juan de Villanueva, las dos puertas. Este es un arquitecto muy famoso, ¿no?
Sí.
Es el arquitecto. Hizo la puerta del Puerta Norte, que está en la otra parte del Museo Botánico, que son las dos puertas que cierran este jardín, el que se creó en, para conmemorar, pues bueno, ten en cuenta que este jardín lo empezó Carlos III, que dentro del mismo Museo Botánico hay una estatua a la entrada del monarca, ¿no?, que se puede ver. El museo es muy bonito, tiene un montón de plantas de todos los lugares, y es, a mí, mira, no es tan grande como a lo mejor el de otras ciudades, pero a mí me gusta mucho pasear por el Museo Botánico. Además, aquí también se hacen, algunas veces se hacen espectáculos también en su plaza que tiene en el medio, ¿no? Y es muy bonito, es muy interesante.
No, y con esto yo creo que el Botánico es precioso, y además hay que decir que está prácticamente adaptado para los ciegos, ¿no? Está todo con letreros para en braille, para que los ciegos puedan saber por dónde las plantas, los árboles, por dónde van pasando.
Eso es hace muy poquito, porque no es, antes no estaba así, pero que te quiero decir que recientemente pues se ha ido aplicando y haciendo. Madrid es una ciudad muy accesible, esto hay que decirlo también.
Mucho.
Con discapacidades, ¿no?
Sí.
El ayuntamiento se ha volcado, porque también tenemos aquí la ONCE, que la ONCE también ha trabajado mucho por esas colaboraciones.
Efectivamente.
Los autobuses adaptados, el metro adaptado.
El metro adaptado con ascensores.
Con la voz de las estaciones, con el autobús con la voz. Bueno, está bastante.
En las paradas de autobuses te dicen el autobús que va a venir en breve, de la línea,
las líneas que confluyen en cada parada, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo recomiendo a la gente por esto y por muchas cosas más que vengan aquí a la capital, ¿no? A Madrid. Bueno, vamos a ir al segundo lugar, porque ya dejamos las puertas, que me parece que ha sido un repaso bastante interesante,
sí,
¿no?
Sí, pues yo creo que Juan Carlos va a ser ya el último que vamos a ver hoy, porque no nos va a dar tiempo para todo lo que tenemos planificado. Así que vamos a recordarles a los oyentes que seguimos aquí en iberoamérica.com ofreciéndoles postales sonoras, cultura y leyendas. Y es que Juan Carlos se las promete felices, dice, no, vamos a ir a tal. Y claro, es que después es imposible, no da tiempo a todo.
No, lo que pasa es que, vamos a ver, esto es como todo, ¿no? Vas hablando de una cosa y te van surgiendo otros temas. Bueno, pues vamos a ir a ver la Plaza Mayor.
Es una plaza maravillosa. Muy bonita.
Bueno, pues caminando unos metros, estábamos en la Puerta del Sol, recordemos, ¿no? Uh-huh. Por la calle Mayor, que es una de las calles principales de aquí, de la Puerta del Sol. Bueno, pues llegaremos a la Plaza Mayor, evidentemente, ¿no?
Claro.
Y yo diría que es una de las plazas, como tú decías, más hermosas del mundo. Ya no digo de España ni de Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a recorrerla, si te parece, ¿no?
Claro.
Los inicios de la plaza se remontan al siglo, fíjate, anteriormente ya aquí había una plaza, ahora luego ya hablaré, aquí había una plaza que era conocida como la Plaza del Arrabal.
Ajá.
Estamos hablando de la época de Juan II, de Castilla.
Uh-huh. ¿Mm?
Aquí esta plaza, pues bueno, aquí era la plaza de donde se reunía la gente para vender, estaba afuera y aquí se hacían las compras y las ventas. Bueno, pues ya en el siglo XVI, cuando en esta confluencia de dos caminos importantes que había aquí, hoy ya son dos calles, evidentemente, que son la calle de Toledo y la calle Atocha, que están aquí justamente detrás de la plaza, ¿no?
Sí.
Estas estaban a las afueras de la villa. Estamos hablando de lo que es la época del 16 y anteriores, ¿no?
Claro.
La vía medieval, ten en cuenta que había dos murallas, que precisamente cuando vayamos la semana que viene a las cavas, tiene que ver mucho con las murallas, estas cavas, ¿no? Que vamos a ver, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, se celebraba en este lugar, como te he dicho, un conocido mercado, ¿no?
Uh-huh.
Conocido que aquí es el mercado de la Plaza del Arrabal, ¿no? El mercado, era un mercado que era digamos el único importante de la villa, porque era el que abastecía a todo lo que era la villa. Ten en cuenta que aquí este mercado va a ser, pues más o menos, para que nos hagamos una idea, lo que hoy es Mercamadrid, era el mercado de abastos, ¿no?
Por exacto, alguna, sí, ¿no? Sí.
Bueno, pues en esa época se construyó pues una primitiva casa porticada, o una lonja, lo que se podía llamar una lonja, para regular el comercio en la plaza, dentro de la plaza, ¿no? Uh-huh. Verás, en 1580, tras haber trasladado la corte a Madrid, en 1561, que dijimos la semana pasada, Felipe II, recordemos, estamos hablando de corte ya definitiva, no corte itinerante, sino corte ya de ciudad. Estamos hablando de crear, desde que se reúnen Aragón y Castilla, crear una corte ya fija, permanente. ¿Por qué se hizo esto de Madrid? Felipe II era una persona muy inteligente. La llevó aquí a Madrid para no tener que, digamos, crear envidias en ningún lugar de su imperio. Si la llevaba a Lisboa, pues podían crear envidias en Aragón, en otros lugares. A Sevilla, pues podía crear envidias en otras partes. Entonces la trajo aquí, a Madrid, y creo que fue un buen criterio, ¿eh?
Sí, yo también lo creo.
Bueno, encargó el proyecto de remodelación de aquí, de la plaza, al primer arquitecto, que fue Juan de Herrera, ¿no? Juan de Herrera fue el arquitecto de Escorial.
Exacto.
Y también el arquitecto de la Plaza de Salamanca, que tiene un diseño muy parecido al que
existe. Más pequeñita, pero muy bonito, sí. También, ¿eh?
Bueno, pues ese mismo año se inició el derribo de las lo que se llamaban casas manzanas, esas casas que estaban alrededor o en medio. Ten en cuenta que Madrid es una ciudad muy abigarrada y que incluso siguió siendo muy abigarrada hasta el siglo, bien entrado, bueno, hasta el siglo XX, hasta 1910, que se inició la construcción de la Gran Vía, que ya hizo derribar un montón de calles, la calle San Miguel, la calle Jacome Trezo, todas estas fueron derribadas y creadas, creando la Gran Vía, y parte de la calle Jacome Trezo también desapareció, ¿no?
No, Jacome Trezo sigue, ¿eh? Lo que pasa que será otra nueva, claro.
He dicho que parte de la calle
Jacome Trezo desapareció. Sí, exacto.
La calle Jacome Trezo era mucho más larga
de lo que es ahora. Ahora está desde Santo Domingo a Callao.
Eso es. Y llegaba y empalmaba justamente, o se unía a esta de San Miguel, que es la parte izquierda de la Gran Vía subiendo de Alcalá hacia Princesa, ¿vale?
Claro.
Era mucho más larga, ahora es mucho más chiquitita, sí. Ya, pero te digo que por los planos antiguos que yo he podido visitar. Bueno, pues la construcción del primer edificio de aquí de la nueva plaza fue la Casa de la Panadería. La Casa de la Panadería, que está en la zona sur, justamente en la zona sur de la plaza, ¿no? Uh-huh. Y comenzaría en 1590, ¿no? Aproximadamente, a cargo de un arquitecto llamado Diego Sillero, que también es importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en el solar de la antigua lonja, ¿te acuerdas que hemos hablado de una lonja?
Sí.
1617, Felipe III, que ya hemos cambiado de monarca, encargó otro de los lugares importantes que fue la finalización, otra de las cosas importantes que fue la finalización de esa obra a Juan Gómez de Mora. Otro de los arquitectos también importantes, en cuenta que Juan de Herrera ya había desaparecido, ¿no? Uh-huh. Y este va a concluir la plaza en el año 1619, justamente 2 años antes de la muerte del monarca. Bueno, la Plaza Mayor, ha sufrido 3 grandes incendios. Estos son muy famosos y su historia, está ligada principalmente a estos incendios, ¿no? El primero de ellos sucedió en 1631. Justamente un año, fíjate, antes de lo que el auto de fe del 1632, que se celebró aquí también, ¿no?
Yeah.
Bueno, el mismo Juan Gómez de Mora se va a encargar en esta ocasión también de la obra, de las obras de reconstrucción de aquí, de lo que pasó con este incendio. No debió ser mucho, porque 2 años después aquí también se celebró otro auto de fe por Felipe III y se pudo celebrar también en la plaza, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el segundo incendio sucedió en 1670 y fue el arquitecto Tomás Román, otro de los también importantes, el encargado de la reconstrucción, claro está, de la plaza, ¿no?
Yeah.
Y el último incendio, que fue el más importante, el que arrasó prácticamente un tercio de la plaza, tuvo lugar, y este es muy mencionado en todas las crónicas de la plaza, en 1790. Fue Sabatine el que dirigió, joder, fíjate, Sabatine está en todas partes, sí, ¿no? Las labores de, bueno, por eso te digo que hay cuatro o cinco arquitectos que los vamos a ver, Juan de Villanueva, Sabatini, hay una serie de arquitectos que los vamos a ver constantemente, muy porque claro, son los que modernizaron la ciudad, ¿no? Este Sabatini se encargó de las labores de extinción y también se encargó de la reconstrucción, evidentemente, de la plaza. Y finalmente Juan de Villanueva fue quien bueno, pues rebajó la altura de las casas que había alrededor de la plaza, ¿no?
Sí.
Y las rebajó de 5 alturas a 3 alturas, a 3 plantas, que es lo que tiene actualmente, ¿no?
Ajá.
Y además cerró las esquinas, bueno, de alguna manera lo que hizo aquí fue abrió 4 grandes arcadas, ¿no? Que son las de los accesos, que son 10 accesos,
sí,
para su acceso a la plaza, ¿no? Las obras de reconstrucción se prolongarían o se van a prolongar hasta, fíjate, 1854. Estamos ya hablando del reinado de Isabel II.
Sí.
Y tras la muerte de Villanueva, que fue uno de los también importantes porque trabajó muchísimo y gracias a él se debe casi el modelo que tenemos ahora de la plaza, ¿no?
Uh-huh.
Fueron sus discípulos Antonio López Aguado, que es el que decíamos antes de la Puerta de Toledo,
uh-huh,
y Custodio Moreno, los que terminaron. Fíjate, yo cuando hablo de siempre de este hombre, siempre digo, joder, fíjate, tener un hijo y ponerle Custodio tiene que ser también...
Es horrible, ¿no? Pues sí, pero mira...
Bueno. Estos fueron más o menos las reconstrucciones, pero luego te voy a hablar también, mira, en 1848 se colocó esa estatua que todos podemos y donde quedamos todos, que es la de Felipe III, ¿no? En el centro de la plaza. Esta estatua ha tenido muchos avatares, muchas cosas. Esta estatua fue creada por Juan de Bolonia y también por otro autor que quiero que se nos quede también, porque cuando vayamos a la Plaza de Oriente lo vamos a mencionar también, Pietro Tacca, que fue el que creó también la estatua de Felipe IV, que está en la Plaza Oriente, esta que está... Fue la primera, una de las primeras que se hacen con las patas del caballo levantadas.
Sí.
Esta no es... Esta de Felipe III es una estatua normal. Esta se terminó en 1617 y se entregó aquí para un regalo a los monarcas a Felipe III. Bueno, quiero decirte que la estatua ha sufrido bastantes vicisitudes. Una vez se estuvo fuera porque, claro, llegaba la República y se quitaba. Se llegaba, no sé qué, tuvo varios atentados. Durante la Segunda República tuvo un atentado que, curiosamente, la estatua es hueca por dentro, ¿no? Y estaba abierta, tenía abierta la boca. Pues alguien puso un explosivo en la estatua. No la llegó a reventar, pero sí la panza de la estatua, ¿sabes? De la panza salieron un montón de huesecillos, plumas y demás. Y es que los pajaditos, como la estatua tenía la boca bastante grande, se colaban dentro y no podían salir.
¡Ay, pobres!
Y había muchísimos pajaritos ahí metidos. Luego, claro, se cerró la boca cuando ya se volvió a restaurar y colocar otra vez en su lugar, ¿no?
Uh-huh.
Que es una de las anécdotas curiosas también de la plaza, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en 1880, bueno, pues se restauró la Casa de la Panadería. Casa de la Panadería la restauró Joaquín María de la Vega, que es bueno, este se encargó del proyecto. Y en 1921 se reformó el caserón de la plaza por Oriol, que era otro arquitecto también importante, ¿no? En 1935, ya durante la Segunda República, se realizó otra reforma, llevada a cabo por Fernando García de Mercadal. Y en la década de los 1960 se acometió una restauración también importante, una restauración general, que la cerró al tráfico rodado. Ten en cuenta que por aquí la gente pues pasaba los coches,
uh-huh,
y bueno, se adoquinó y se colocó un subterráneo, un parking subterráneo.
Sí,
¿no?
Inmenso,
que
todavía,
Que existe, ¿no? Es muy grande, ¿no? Sí. Efectivamente. También otra de las cosas que se hizo fue cambiar los tejados de pizarra, esos tejados que se habían habilitado en las épocas anteriores por se pusieron de pizarra por esos tejados que había antes de tejados árabes, ¿no? Esos tejados, esas tejas, ¿no? Que eran como de uralita, ¿no? Pues se cambiaron por estos de pizarra que eran mucho más seguros para poner las guardillas, la guardilla en la parte superior, ¿no?
Yo no recuerdo con exactitud, porque hace años estaba yo, pues yo creo que todavía era novia, estaba novia con Antonio, pero yo creo que en ese subterráneo que hablas de la Plaza Mayor, en ese parking, además había una zona con tiendas. Yo recuerdo que ahí había tiendas específicas para donde tú yo es que me parece a mí con estuches de que los Antonio estuches de instrumentos me parece que se los hacían ahí a medida, creo recordar, no me hagas caso, pero yo creo que sí que era en el mismo subterráneo ese.
Es posible que se hiciera aquí parte de lo que luego ya se subió arriba.
Ah, puede ser.
Porque sí. Aquí también estaban los diferentes, como hemos dicho, los diferentes, como te da las cofradías, ¿no? De oficios. Las botoneras, la casa de la panadería, pero es que enfrente de la casa de panadería está la casa de la carnicería, ¿no?
Claro.
Que es la parte norte de la Plaza Mayor. Uh-huh. Luego está el cuchilleros, que también lo vamos a ver ahora. Ah. Cuchilleros. Estaba Cofradores, que es donde está la puerta de Toledo, ¿no? Uh-huh. La calle, la salida a Toledo. Estaban también todo lo que era fresadores, cuberos, etcétera, que también está por otra, están también por aquí, por esta zona. Quinquilleros, que es donde estaban las botoneras que luego pasaron a la Plaza Mayor, uh-huh. etcétera. Ese tipo de cosas sí que es posible que estuvieran ahí.
Sí, hombre, sí, claro, después ya habrán cambiado a lo mejor.
Este dato no lo conozco porque, bueno, tú sí, porque habrías pasado seguramente, yo no lo conozco. Uh-huh. Bueno, en 1992, bueno, pues se hizo ya, se acometió ya las últimas reformas con un mural, ¿no? Uh-huh. Un mural que fue de una obra que en la que, bueno, estos murales que hay en la plaza que son estatuas de la diosa Cibeles y estatuas mitológicas que las has visto que están en los, sobre todo en la casa de la panadería, ¿no? Uh-huh. Y esta fue pues hecha por Carlos Francisco de la casa, ¿no? Se hizo, ya te digo, en la casa de la panadería, ¿no? Y representan eso, pues figuras mitológicas, Cibeles, Neptuno, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar, si quieres, a uno de los arcos emblemáticos para hablar ya de los arcos, que es el arco de cuchilleros, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es quizá el más famoso de los diez accesos. No hablo de arcos, porque la plaza tiene 4 arcos y 10 accesos, que lo voy a decir ahora.
Eso
¿no?
es.
De la Plaza Mayor. Hmm. Estos accesos son los siguientes, ¿no? 7 de julio, arco del triunfo y Felipe III, ¿no? Uh-huh. Estos están al norte. Sal, Zaragoza y Gerona, que sabes que son esas que están ahí. Por cierto, aquí tengo yo la calle Sal, tengo a mis abogados, ¿no?
Bueno. Oye, en las calles La Sal había un relojero famoso que arreglaba relojes para ciegos. Bueno, y habrá fallecido ese hombre. Te digo, te hablo lo mismo, éramos nosotros un novio. Y los relojes para ciegos, entonces había ahí un relojero en la calle La Sal, famosísimo.
Mm. Bueno, pues te digo, Zaragoza... Gerona y Sal, esta que te estaba diciendo, que además las cogemos todos. Si vamos por Mayor, que hemos por donde hemos entrado, está Esparteros, cruzamos y nos encontramos con Gerona.
Claro.
Luego está Sal y la de Zaragoza están justamente, ¿no? Estas están al este, ¿no? Luego, Botoneros, Toledo, también está también llamada Arco de Cofreros, que te decía antes, ¿no? Y Cuchilleros al sur. El nombre oficial de este acceso, el arco este que te he dicho, es Calle de la Escalerilla de Piedra. Uh-huh. Si te das cuenta, cuando se coge este acceso, es muy pequeñita esta calle, es todo una escalerita, ¿no?
Yeah.
Y se llama de piedra porque había un pollete aquí donde había una figura de Carlos III, ¿no? Esta ya no existe, ¿no? Uh-huh. Y Ciudad Rodrigo también al oeste y, bueno... está situada en esa zona, en la zona esa del oeste, que es la otra de los arcos, ¿no? Que hemos dicho, ¿no?
Uh-huh.
La parte también, podríamos decir, suroeste también, se podría suroeste, ¿no? Bueno, pues esta de las este arco es uno de los arcos importantes, y además porque casi todo el mundo lo va a poder ver e identificar, ¿no? Es muy característico, sobre todo porque aquí hubo unas, a ver cómo te lo digo, ¿te acuerdas de las, lo que se llamaba las cuevas, se llama, las cuevas de Luis Candelas?
Sí, hombre, claro, claro.
Bueno, Luis Candelas vivió aquí durante mucho tiempo, porque él era un bandolero del siglo XIX, robaba a los ricos para dárselo a los pobres, supuestamente, y aquí se reunía en estas cuevas que están aquí, que todavía la gente puede ir a tomar.
Sí, sí.
Aquí clavan.
Uf, te meten unas clavadas con una toma, una cerveza, bueno, no veas tú.
Pues estas cuevas existen y aquí venía seguramente pues a repartir el botín. Él trabajaba en la casa de la carnicería por el día, o sea que por el día era un trabajador normalito y por la noche era bandolero, ¿no? Esto era lo que era Luis Candelas. Bueno, pues están aquí, ¿no? Bueno, pues como te decía, este arco da una cava que es la cava de San Miguel, que es, también iremos, porque iremos al mercado San Miguel. Esta iglesia de San Miguel fue en la época de, bueno, el último gran incendio, se tuvo que demoler para crear un cortafuego, vaya, para que el fuego no
siguiera,
la
claro.
Plaza Mayor no se extendiera porque eran las casas de madera, ¿no?
Claro.
Bueno, la arquitectura de este arco es obra de Juan de Villanueva, como no podía ser de otra manera. Este lo que hizo fue, la elevó, puso esta callejuela, esta que hemos dicho, de la escalerilla, porque había un desnivel precisamente por esta cava de San Miguel, ¿no?
Sí.
Y es después del incendio este famoso, se cerró la plaza totalmente, la cerró también él, habilitando estas puertas que te estaba diciendo, estos cuatro arcos, ¿no? Que hay actualmente en la plaza, por los que se puede entrar, ¿no? El origen de su nombre, claro, está en lo que es la calle Cuchilleros, ¿no? La calle Cuchilleros, porque aquí estaban los, esa gente que se dedicaba a fabricar los cuchillos, estos productos, estos artículos que además se vendían a los de que vivían la casa de la carnicería, que estaba también en otra de las zonas de la plaza, ¿no? Enfrente justamente de la casa de la panadería, que todavía hoy se puede conservar. Bueno, pues era lógico que estuviese ahí, puesto que estas dos, la puerta de Toledo conducía hasta una cosa que se llamaba la Ribera de Curtidores.
Eso es.
Que era una zona en la que estaban todas
las tiendas pieles, de curtidores, claro.
Y como eso iba creando un rastrillo de sangre, ahí se creó y se colocó lo que se llamó, luego lo veremos en el último día, porque vamos a viajar al rastro a comprar, ahí se creó, de esa manera se creó lo que se llamó el rastro, ¿no?
Eso es.
Esto estaba, ya te digo, que dentro de la plaza, ¿no? Bueno, y ahora te voy a decir la fachada. Mira, la fachada se trata de una plaza porticada, evidentemente, como hemos dicho, ¿no? Es de planta rectangular y, fíjate, tiene 129 metros de largo, no sé si para mucha gente que no lo sabía, ¿no? Tiene 94 metros de ancho, que es una plaza grande,
hombre,
¿no?
Muy grande, sí.
Y que está completamente
porticada.
Cerrada por edificios de viviendas. Aquí vive la gente, ¿no? No estamos hablando de que sean un sitio monumental, son casas caritas, ¿eh? Sí,
hombre,
¿no?
Ya te digo.
Sino comprar aquí una casa debe ser bastante caro, ¿no? Bueno, y tiene 237 balcones, bueno, que son bastantes importantes, ¿no? No os penséis que cuando se habla de la Plaza Mayor y estamos hablando de los autos de fe, o aquella plaza era una plaza abierta, era de arena. La Plaza Mayor se utilizó también para los toros. Aquí durante el siglo XVI se hacían los toros, esos toros de enfrentamiento rejoneadores, ¿no? Y era, solía ser entre nobles, se hacían como una especie de combates, se hacían también juegos de cañas en la Plaza Mayor. Luego la Plaza Mayor también tuvo diferentes nombres a lo largo de su historia. Hemos dicho la Plaza del Arrabal, la Plaza Mayor, también se llamó Plaza de la Constitución durante un tiempo. Luego también se llamó Plaza de la República durante la Primera República, durante la Segunda fue otra vez volvió a ser Plaza de la Constitución, y luego ya el nombre definitivo, que a mí me parece que es el nombre más lógico, Plaza Mayor.
Es que a mí el que se cambie de tendencia política, claro, lo que me parece que la historia es la historia y no se deberían cambiar ni los nombres, ni quitar estatuas, ni cuadros de retratos de determinados lugares. A mí me parece que eso atenta contra la propia historia. Si es que la historia está donde está y simplemente nada más, ¿no?
Que se lo digan a los franceses. Mira, estamos hablando de, por ejemplo, de personajes como Napoleón. Si hablamos de Napoleón, que es un héroe para los franceses, para nosotros no es ningún héroe, es un villano.
Claro.
Entonces, el hecho de que alguien conserve todo este tipo de cosas, bueno, pues se hace de una forma histórica. Napoleón, que es, en toda Europa fue odiado. Y bajo nuestro punto de vista, igual Julio César, ¿no?
Claro.
Julio César fue un general que se rebeló contra una república. Pues evidentemente, en esto que estás diciendo, pues tiene razón. Fíjate que, curiosamente, Canalejas también la cambió a Plaza de la Constitución, que podría ser un nombre que podría, más o menos, contentar a todos. Y, bueno, pues finalmente, pues este nombre de Plaza Mayor, que a mí ya te digo que me parece que es el nombre más correcto,
pues sí,
que tiene la plaza. Y simplemente, pues bueno, aquí se celebra todos los domingos una feria de la que se venden sellos, o sea, filatélica, numismática,
monedas, pitoras, exacto,
monedas, bien. Incluso podéis encontrar cupones de la 11 pasados, pero que son de para coleccionistas.
Todo lo que sea de coleccionismo.
Todo tipo de cosas. Y
extrañas.
Luego también se han celebrado muchos eventos culturales, como conciertos, mítines, porque aquí ha habido mítines de partidos políticos, ha habido, bueno, hasta bailes. Y luego otra cosa importante que tiene la plaza, si estáis aquí en Madrid en Navidad, bueno, pues es su mercado de Navidad. Es un mercado de Navidad que viene funcionando desde los años 60 aproximadamente y que yo recomiendo que la gente después, ahora una vez que se adoquinó la plaza, pues que venga. ¿Por qué? Porque le da mucho ambientillo, porque tiene las lucecitas, tiene los puentecitos, hay mucha gente y creo que es muy interesante.
Sí,
y también
en Navidad, Juan Carlos, además es que hay una exposición enorme de portales de Belén, nacimientos ahí, que hay concursos, ¿no? Y la verdad, bueno, aparte ya de los árboles, que son los gigantescos árboles que suelen poner aquí en Madrid a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Uno de los más grandes de la Puerta del Sol, claro.
Bueno, ahí se puede ir a comprar de todo, desde los belenes típicos, los árboles de Navidad para las casas, etcétera, ¿no? Y luego también, bueno, pues la Plaza Mayor es uno de los lugares emblemáticos para todos los madrileños. Yo creo, bueno, una de las cosas sí que os tengo que recomendar es que si vais a comer aquí o vais a tomar algo, bueno, pues que traigáis la cartera
bien repleta.
Dinerillo porque, y también recomendaros los, bueno, me gusta, aquí se pueden tomar unos bocadillos de calamares. Aquí siempre hemos ido a tomar los bocadillos de calamares, ¿verdad?
Hay dos o tres
sitios importantes que ofrecen esos bocadas de calamares con una cervecita, que vamos, es impresionante.
Sí.
Bueno, y luego, pues mira, también aquí se reúnen, bueno, cuando son las fiestas importantes, el 15 de mayo, 2 de mayo, aquí la fiesta de San Lorenzo, San Cayetano, la Paloma, ¿no? Y tal, pues siempre van a ir, siempre te vas a poder encontrar a gente vestida de chulapa y de chulapo y cosas así, ¿no?
Pues sí.
Quiero decirte, y luego también otra cosa que tiene, que si queréis encontrar todo tipo de souvenirs de Madrid, aquí hay muchas tiendas para comprar todo tipo de cosas, desde cuadritos, platos, parpusas, parpusas son los sombreros de los chulapos, mantones de Manila, etcétera, ¿no?
Sí.
La Plaza Mayor es un sitio en el que hay de todo y además se reúne muchísima gente. Cuidado con las carteras también, siempre lo solemos decir.
Sí, no, aquí en Madrid no es que haya además en una delincuencia callejera ni mucho menos, porque se puede ir transitar con total tranquilidad, pero tampoco podemos hacer el tonto y decirle, oye, mira, que llevo aquí este monedero, ¿no? O sea, que hay
eso,
que
eso es.
Un poco
aquí
de prudencia y ya está.
No es como en Barcelona, que están sufriendo una serie de robos tremendos. Pero aquí en Madrid no, pero sí hay robos.
Sí, como en todas partes también,
Debe de tener cuidado,
sí,
¿no? Y bueno, y ya la semana que viene, si quieres, pues empezamos en las cavas.
En las cavas, sí, porque era imposible, no se podía
no
hacer.
No daba tiempo.
No,
era yo ya era previsible, porque lo que había organizado más o menos era para que nos diese para este programa. Pero bueno, y además, recuérdame la semana que viene, voy a hablar del término Madrid.
Ah, ahí, exacto, que lo dejamos el otro día aparcado, es verdad.
Y también del término madrileño,
eso,
¿no? Esta L porque
exacto, ¿de dónde viene? Muy bien.
Bueno, pues
vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, y también si lo desean pueden hacerlo en el Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya agradecer a Juan Carlos, como siempre, todo el trabajo enorme que se toma para preparar todos esos programas, ¿eh?
Bueno, para mí lo de Madrid es un placer, pero sí que es verdad que lleva un tiempecillo también para prepararlo.
Claro,
pero bueno, quiero decir que la semana que viene pues nos iremos a tomar unos huevos ahí a Lucio.
Ah, sí,
parece,
a casa, ¿no? Lucio, sí.
Por aquí al lado.
Sí, también hay que preparar entonces el monedero, bien.
Eso es. A lo mejor luego fritos con esos rotos,
sí,
con jamón,
igual nos
salen,
sí.
Nos salen caritos, ¿no? Pero bueno, hay muchos sitios también que se pueden tomar aquí.
Bien, pues nada, ya emplazarles para que regresen aquí la próxima semana a iberoamérica.com y nada, nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.